Muy bien, estamos en contacto con Antonio Cardarelo, doctor en Ciencias Políticas, para analizar la situación generada en Bolivia con la renuncia del presidente Evo Morales. Bienvenido, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo andás? Sabés que para comenzar querríamos aclarar algunos puntos, ¿no? Porque siempre que surgen estas cuestiones y que no son dentro de nuestro país, comienzan los opinólogos de un lado y del otro y comenzamos a dividir también llevándolo a la política nacional. Estaría bueno definir, ¿por qué algunos podrían catalogarlo como golpe de Estado? ¿Por qué otros hablan que había una dictadura en Bolivia? Explicar un poco esos conceptos y sus diferencias.
Sí, a ver, el proceso boliviano con Evo Morales a la cabeza arranca en el 2005, cuando es electo por primera vez, y luego rápidamente... aparte de las transformaciones políticas y económicas, la nacionalización de los hidrocarburos, que fue una de las cosas que potenció la llegada de Evo Morales al poder y la caída sucesiva de dos presidentes, Sánchez Lozada primero y Mesa, que era el candidato ahora de la oposición después, hay una reforma de la Constitución muy importante que se plebiscita en enero del 2009, y que le permite al presidente de la República ser reelecto. Evo Morales aprovecha en ese caso o sigue el camino de otros presidentes latinoamericanos como Menem, como Fernando Henrique Cardoso, por citar a los más conocidos. Y obviamente a Chávez, figura que rápidamente se va a asociar la figura de Evo Morales y que va a generar una polarización muy importante en el país. Evo Morales, entonces, resulta reelecto en el 2009 y después se hace una interpretación para que nuevamente pueda ser candidato en 2014, diciendo que, bueno, en realidad era la reelección con las nuevas reglas, que eso estaba permitido, una cosa que no pudo hacer Menem en Argentina, por ejemplo. A partir de ahí, de esa reelección, bueno, si bien Bolivia ha tenido a nivel internacional un crecimiento de la economía muy importante, cosa que los detractores de Evo Morales no creían que pudiera ser posible en el inicio de su mandato, sí está claro que Bolivia ha estado muy polarizado desde antes, pero sobre todo desde el arribo de Evo Morales en las distintas regiones del país, claramente en la región de los Andes, donde el presidente tiene una mayoría de apoyo, pero la oposición se ha hecho fuerte durante todos estos años en lo que se conoce como la media luna, en Santa Cruz de la Sierra, para ubicarnos precisamente, y también en algunos de los departamentos que están más sobre la Amazonia boliviana. En esta elección él no podría ser candidato. Hubo una propuesta de que la reelección del presidente fuera indefinida. Se hizo un plebiscito en el 2016 que salió negativo a los intereses del presidente, pero él se acogió a una declaración de internacional de derechos humanos de que se estaban limitando sus derechos humanos si no podía ser de nuevo candidato a presidente. Bueno, y ahí empezó el periodo más grave de que va a desencadenar en esta crisis, ¿no? Ahí la polarización se acrecienta, se habla mucho de que es ilegítimo que el presidente haya recurrido a esa declaración para ser nuevamente candidato presidencial, y a eso se suma el resultado del 20 de octubre, donde hubo claras irregularidades manifestadas por todos los observadores internacionales, donde hubo un corte de energía, quiso recordar algunas prácticas de otros países como México durante la etapa de hegemonía del PRI, y donde finalmente, el informe en estos últimos días de la OEA diciendo que había un sinfín de irregularidades que hacían poco creíble que el presidente pudiera ganar en primera vuelta. Y hay un reconocimiento de Evo Morales de eso y de su disposición a celebrar nuevas elecciones.
Bueno, sí.
Lamentablemente, desde el 20 de octubre para acá, la espiral de violencia había crecido en forma exponencial en Bolivia, y bueno, llegamos a este resultado donde claramente lo que hay es un golpe de Estado, porque más allá de que el presidente había competido en forma irregular para muchos en las elecciones, el mandato de presidente recién terminaba el 20 de enero, o sea que no estaba previsto esto. Hay un poco de culpa de todas las partes. La polarización, esa política tan fuerte que hay en el país desde hace más de una década, es parte responsabilidad del gobierno y parte responsabilidad de la oposición, a la que siempre le vino, le cayó mal que un indígena gobernara los destinos de Bolivia.
Uh-huh. Antonio, al haber renunciado Evo Morales, ¿es vulnerable a algún tipo de acción judicial, algún tipo de juicio político?
Sí, juicio político no, porque bueno, ya no está en el...
Claro, ya no está ahí, está bien.
Ahí estaría la posibilidad de que fuera requerido para dar cuenta por algún atentado a la Constitución, si así lo entiende, o por delito de corrupción, cosa que le ha pasado a numerosos exmandatarios en otros países de la región, donde Perú es el caso más arquetípico en ese sentido. Uh-huh. De todas maneras, hay que ver qué pasa con la situación de Morales, si llega a pedir asilo político, y si hay algún país. México había manifestado su disposición en principio a asilarlo.
Bien, así como la OEA se pronunció frente a las elecciones, que dijo que había notorias irregularidades, ¿cuál debería ser su posición ante la solicitud del ejército a pedirle a Morales que renuncie?
Bueno, yo creo que ahí la misión electoral de la OEA tenía estrictamente la responsabilidad de verificar cómo se había desarrollado el proceso electoral, si se habían cumplido con las normas de transparencia, de tanto en el proceso como en el conteo de votos. Esta misión en particular de la OEA no tiene injerencia sobre ya los destinos del presidente una vez que se ve obligado a dejar el cargo. Ahí me parece que la Asamblea de la OEA y otros organismos que agrupan a los distintos estados latinoamericanos tendrían que tomar cartas en el asunto.
¿Y se espera que lo hagan prontamente?
Y bueno, eso es lo que se espera. Inclusive el Mercosur se tendría que hacer, porque sí. Bolivia, recordemos que también es miembro de Mercosur y de UNASUR, así que también podría haber alguna reunión por parte de los estados integrantes para pronunciarse, como ya lo hicieron respecto a Venezuela o a Paraguay, sí, en su momento.
Y ya que decís eso, ¿qué te parece la carta que sacó Cancillería?
Y bueno, me parece que es una en el estilo de lo que ha sido la Cancillería de Uruguay, demostrarse cautelosa, de condenar todas las acciones que lleven por el camino de la violencia y que se aparten de la legalidad institucional, y de convocar a la negociación y a tratar de buscar una solución pacífica al conflicto, o sea, tratar de evitar que las muertes que hubo del 20 de octubre hasta acá sigan aumentando.
Antonio, ¿quién manda en este momento ahora en Bolivia?
En este momento parece que el ejército es el que tiene la voz cantante. Yo no tengo idea que si se ha reunido la asamblea plurinacional, el congreso boliviano, para despedirse al respecto, porque si lo que se pide es la convocatoria a nuevas elecciones, si el tribunal o el Consejo Nacional Electoral boliviano están profundamente cuestionados, bueno, ¿quién es el que va a organizar el calendario electoral? ¿Quién va a designar a las nuevas autoridades del régimen electoral? todo eso estamos en un limbo por ahora. No se sabe bien quién va a ser el que va a tomar lo legítimo. Si se intenta que este golpe sea lo menos desestabilizador posible, lo esperable, lo deseable sería que el Congreso boliviano eligiera a alguien, como lo hizo cuando renunció Mesa, por ejemplo, uh-huh, en el 2003, que podría ser alguien del Poder Judicial, por ejemplo, y que terminara el mandato de acá al 20 de enero y fuera el encargado de organizar unas nuevas elecciones.
Bien.
Que sería la forma ideal de salir de este dilema.
Vos lo decías más temprano, todos tienen un poco de culpa. Por un lado, la OEA y las consultoras contratadas concluyen que en Bolivia hubo un fraude electoral luego de este extraño apagón que luego aumentó los votos para Evo Morales, pero por otro lado tenemos también ataques a la familia de Evo Morales y a Evo Morales, y también un golpe de Estado por parte de los militares. Pero uno escucha a veces las opiniones políticas incluso dentro de nuestro país, y dependiendo en qué lugar de la vereda te pones, ¿cuál de los protagonistas criticás? ¿No es grave que pase eso? ¿No perjudica, digamos, a lo que es la convivencia dentro de Latinoamérica?
Y a un sistema político democrático, obviamente.
Sí, yo creo que la principal preocupación de los dirigentes latinoamericanos tendría que ser la preocupación por la salvaguarda del orden institucional. En estos momentos, y desde fines de la década de los 80, comienzo de los 90, estamos viviendo la mayor etapa de duración de las democracias en América Latina. Nunca habíamos tenido en países latinoamericanos periodos de democracia donde el poder se traspasara de un civil al otro, electo en las urnas, sin un golpe de Estado. Pero lo que hemos visto es que hay un deterioro en el apoyo a la democracia en la región. Las encuestas de la POP y del Latino Barómetro lo registran constantemente. Uruguay también ha marcado un retroceso en ese sentido. El apoyo a la democracia sigue siendo alto y el más alto de la región, pero ya no es los guarismos de hace 10 o 15 años. Y bueno, creo que es todas estas crisis que tenemos en Perú, en Ecuador, en Chile, en algún grado también en Brasil y Argentina, ahora en Bolivia, tienen que ser un llamado de alerta, que lo más importante es la salvaguarda del régimen democrático, que las diferencias políticas se pueden discernir, se pueden salvar dentro del orden institucional, pero no hay golpes de Estado bueno y golpes de Estado malo,
claro.
Ni hay dictaduras buenas ni hay dictaduras malas. Las dictaduras siempre son malas, los golpes de Estado siempre son malos. Lo que hay que salvaguardar, más allá de que uno se pueda sentir ideológicamente en algunos aspectos más cerca de uno o de otro, es el orden institucional, porque a partir de la democracia se puede construir, pero ya en un régimen autoritario las cosas significan un retroceso importante para lo que ha avanzado la región en estos últimos 30 años.
Sí. ¿Qué organismo internacional podría intervenir de manera pacífica para, bueno, salvaguardar, como decías tú, a la población en general?
Y bueno, ahí tenemos un problema, porque la OEA podría ser, incluso ha hecho un trabajo muy profesional en ese respecto. Yo tuve la suerte de estar en una misión electoral también en Bolivia en 2009, y sé que las cosas se hacen con mucha seriedad, pero también están los que entienden que la OEA tiene intereses específicos y que solo se pronuncia cuando los gobiernos son de determinado signo. Entonces, son pocas las instituciones internacionales, y si alguien propusiera una sur, otros podrían estar diciendo, bueno, pero esto pertenece al Foro de San Pablo, por algo que estábamos diciendo, que anteponen las preferencias ideológicas muchas veces a la salvaguarda del régimen. el régimen político de la democracia. Entonces quizá la ONU sea de las los que guardan mayor un estatus de mayor objetividad, pero no sé si habría primero que el país tendría que invitarlo, y segundo que el resto de la comunidad internacional, sobre todo latinoamericana, tendrían que estar de acuerdo en este sentido.
Sí, y en proteger la democracia y no hacer abuso de ella tampoco, para los beneficios propios. Antonio Cardaré, doctor en ciencias políticas, muchas gracias por este contacto.
No, por favor, el gusto es mío.
Hasta un abrazo pronto. Grande.
Gracias.